José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros en la zona centro 106.3 y los demás por aplicaciones. Bueno, ya saben que está Pedro Martín de vacaciones, reto Pedrito, pero dejó desde el inicio de estas vacaciones de verano encargado a Pedrita de los retos. Así que vamos a saludar a Pedrita y que nos cuente de qué va el reto de hoy. La saludo desde hace mucho tiempo que no hablaba con ella. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Ya era hora de que volvieras de vacaciones. Hemos cuidado del chiringuito lo mejor que hemos podido.
Muy bien. Me parece muy bien, lo habéis cuidado muy bien. Bueno, a ver, en reto de esta semana, ¿qué se te ocurre, Pedrita? Y primera pista de la semana.
Hoy estamos currando a pesar de que es festivo.
Eso es.
Así que vamos a buscar una fiesta popular española. La primera pista es que se celebra en agosto.
Fiesta popular española, Pedrita, y se celebra en agosto. Muy bien, pues mañana buscamos la segunda pista de esta fiesta popular en España que se celebra, no sé si se ha celebrado, bueno, se debe celebrar en los próximos... Mañana te pregunto si se debe celebrar en los próximos días. Hasta mañana, Pedrita.
Que pases buena tarde, Corro.
Igualmente,
Pedrita. Y no duermas la siesta, que hay tiempo de juego.
Es verdad, a las 5:30 viene Fernando Evangelio con todo el tiempo de juego. Bueno, mañana la segunda pista del reto, Pedrita. Y ahora, el producto del tiempo de juego. Ayer les preguntó Juanma Castaño a los miembros del Tertulión a quién ven campeón de liga.
¿Quién va a ser el campeón de esta liga? Paco González.
Rompiendo su tradición de no ganar dos ligas seguidas desde hace muchísimo, el Madrid.
Real Madrid. Hostia, Paco González.
Ya estamos.
Ya te hemos matado. Pensé que es lo que ibas... Vale. Manolo Lama.
Como diría Víctor Fernández, el Real de Madrid.
Miguel Rico.
Yo hubiera, como hice el año pasado, siempre doy favorito al último campeón. Dije el año pasado el Atlético, digo este año el Madrid.
Madrid. Emilio Pérez de Rozas.
El Madrid.
Cañete.
El Real Madrid Club de Fútbol. Como todos digamos el Madrid, queda cuarto por lo menos.
Palomar.
Nunca hemos acertado nada.
Real Madrid.
Ostras. Qué sorpresa. Guas.
Barcelona.
¿Lo dices de verdad, Guas?
Barcelona, o sea, dice Guas. Bueno, muy previsibles todos, salvo Guas que dice el Barcelona. Bueno, Ganga, ¿qué estamos preguntando en la encuesta del día hoy a los oyentes tuiteros de Arroba Deportes COPE?
Pues por un hombre que va a ser noticia de aquí al cierre de mercado, Marco Asensio, que no ha jugado en los dos primeros partidos oficiales del Real Madrid. Si fueras él, ¿qué harías? El 82% dice que se iría del Real Madrid, solo el 18% le aconseja al Balear que se quede en el Santiago Bernabéu.
Venga, todos al 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solemos decirlo, pero es que es verdad. En los peores momentos es cuando aparece la solidaridad de la gente, que es mucha. Ocurrió en la pandemia con el volcán de La Palma o con los incendios, esos de los que tanto estamos hablando este verano. Siempre hay personas dispuestas a echar un cable en momentos difíciles. Hoy te cuento la historia de Alberto Rodríguez de Miguel. Nació en Otero de Bodas, en Zamora. Su pueblo es uno de los que resultó afectado por el incendio de la Sierra de Culebra ya por el mes de julio. Él tenía claro que tenía que hacer algo para recuperar lo que las llamas se habían llevado por delante. Y después de darle muchas vueltas, decidió hacer un recorrido en bici benéfico para conseguir fondos. Pues bien, ya ha terminado la ruta. Ha conseguido recaudar en total 2.700 euros, dinero con el que va a aportar su granito de arena para recuperar el paisaje que le vio nacer. Alberto ha recorrido con su bicicleta nada más y nada menos que 1.540 kilómetros en 5 días, que es lo que resulta más llamativo. Pero es que encima no lo ha hecho en España. Alberto hizo la ruta de Londres a Edimburgo y de Edimburgo a Londres. Este viaje lo tenía preparado desde hace tiempo, pero después de todo lo ocurrido, empezó a darle vueltas para ver cómo podía usarlo, ayudar a este incendio de Sierra de la Culebra.
Pues sí, yo nací en Zamora y viví ahí hasta que tenía 13 años, he estado en Zamora siempre. Para mí la Sierra de la Culebra es mi hogar. Cada vez que estoy por allí me siento en casa y bueno, pues todo el tema de los incendios y todo lo que ha habido en los últimos meses me ha tocado, de verdad, fibra, y por eso quería unirlo un poco con este desafío.
Él sabía de este reto lo que suponía. Es el trayecto más largo que él ha hecho nunca. El joven zamorano nos ha contado que no sabe si va a poder volver a repetir un viaje como este. Tiene los pies destrozados y, lógicamente, ha terminado muy cansado.
Yo tenía la idea de recaudar un euro por cada kilómetro del viaje, que son 1.540, y me parece que la recaudación ahora mismo parece que tengo unos 2.600, 2.700 euros ya recaudados, y todo el dinero lo voy a donar a una asociación de la zona que se llama La Culebra No Se Calla, y el dinero lo emplearán para recuperar la zona, ayudar a la gente que ha sido afectada por los incendios, la recuperación sobre todo de la fauna.
José Manuel Ballesteros es agricultor, ganadero y uno de los responsables de la plataforma La Culebra No Se Calla. Él ha vivido en primera persona los daños que ha causado el fuego. Sus campos han quedado destruidos.
Incendio, creo que de los más grandes ocurridos nunca en España. Hay que darnos cuenta de que han sido más de 60.000 hectáreas. Ha habido también daños personales, muertes por desgracia y accidentados y demás. Creo que son en total 32 pueblos. Puede ser que a lo mejor alguno más le haya tocado también algo.
Este fuego ha afectado a muchas personas. Algunas se dedicaban al turismo o la hostelería. En la provincia de Zamora, el sector primario tiene un peso muy importante. Agricultores y ganaderos han perdido mucho de lo que tenían. José Manuel no es una excepción.
Luego hay que darse cuenta que, claro, muchas ganaderías de extensivo vivimos de todas estas zonas que se han quemado. Ahora mismo estamos pasando momentos bastante delicados y de hecho está que muchos ganaderos parece ser que van a desaparecer. Ya ha sido un poco la puntilla a una situación que llevamos viviendo el sector primario muchos años.
A los problemas de la pandemia y la subida de precios se ha unido ahora este incendio que obliga a una inversión para la que muchos no están preparados. Distintos agricultores se han dado incluso por vencidos. La mayoría rondan los 60 años y a esas edades la reinserción laboral es compleja. La situación es tan grave que algunos ganaderos están incluso sacrificando a sus animales.
La gente ahora mismo económicamente, pues viniendo de una inviabilidad total, derivado de la subida de los costes de producción, en este caso de piensos, de gasóleos y demás, pues la gente no le salían las cuentas. ¿Qué pasa? Que si encima de que antes no te salían las cuentas, te vino un golpe como este, que ahora al ganado le tienes que alimentar todo, como decimos aquí de pesebre, cuentas no salen. Cuando las cuentas no salen, no salían antes y encima ocurre eso, pues es la puntilla final para que toda esta gente llegue a ese punto en el cual ya la gente dice, mira, yo he llegado ya hasta aquí. De hecho, está pasando que las ganaderías completas están yendo a los mataderos y la gente se está deshaciendo de las explotaciones.
El recorrido en bicicleta que ha realizado Alberto no ha sido la única iniciativa que estamos viendo estos días, pues para recaudar fondos y tratar de recuperar ese terreno. Se han realizado una carrera solidaria con más de 500 espectadores, rifas, catas, incluso algunas actividades actividades para animar y distraer a los niños. Todo el dinero recaudado va a ser destinado a salvar la Sierra de la Culebra, una zona que necesita toda la ayuda posible, por pequeña que sea, y que sus vecinos ya lo están demostrando.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema.
Estamos hablando de los incendios que han afectado a España y otra también de las consecuencias de las que sin duda estamos hablando este verano es la sequía. La estamos notando y a base de bien. Los embalses los tenemos por debajo del 39% de su capacidad. Los peores registros en los últimos 30 años. Pero es que hay algunas cuencas cuya situación es tan extrema, como en el caso de Andalucía, en algunas zonas de Galicia o de Andalucía, que tienen capacidades de pantano que no llegan ni siquiera al 15%. Y claro, ante esta situación, la pregunta, Álvaro Sáez, es obligada. ¿Hay algo que podamos hacer?
Pues por lo pronto, Sofía, hay que ahorrar agua. La sequía está siendo intensa y se está dejando notar con restricciones en muchos puntos de España. En Ourense, por ejemplo, hay restricciones en municipios durante las horas nocturnas. En otros, como en Rivadavia, las restricciones llegan también a lo largo del día, hasta el punto que algunos vecinos se plantean cerrar sus negocios. Hemos visto también cómo se cortan duchas en playas de la zona del Mediterráneo, cómo se prohíbe llenar piscinas o cómo incluso se modifican fiestas, y ahora que estamos en este 15 de agosto, pues cuya protagonista un año normal era el agua.
Y todo para ahorrar un agua que necesitamos, bueno, pues como agua de mayo, para vivir, pero también, sobre todo, también para nuestro campo. Para que te hagas una idea, los cultivos de regadío consumen 100 veces más de agua de lo que necesitan 3 millones de habitantes en una ciudad como Madrid durante todo un año. Como nos preguntábamos antes, ¿tenemos alternativas a esta sequía que estamos padeciendo? ¿Podemos conseguir el agua de alguna parte?
Bueno, por lo pronto somos una península con dos archipiélagos, es decir, que agua de mar tenemos. En España funcionan 765 plantas que producen 5 millones de metros cúbicos en España. ¿Y cómo funcionan estas plantas? Domingo Zarzo es presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Pues una desaladora básicamente es una planta de tratamiento de agua en la que entra un agua con alta salinidad, que puede ser agua de mar o agua de otros tipos, residuales, etcétera, y entonces por medio de un proceso lo que hacemos es extraer las sales y otros contaminantes, y luego tenemos un rechazo que se llama también concentrado salmuera, que es donde están las sales que extraemos. Entonces ese proceso puede ser de varios tipos. Los más antiguos eran de evaporación, o sea, evaporando el agua y condensándola como se produce el agua destilada, y en la actualidad la forma más común de hacerlo es mediante osmosis inversa, que son unas membranas, son unos filtros de membrana que al meterles el agua a alta presión dejan pasar el agua, pero no las sales ni ningún tipo de contaminante.
La salmuera esa que se ha sacado de esa planta se devuelve al mar, aunque ese concentrado se diluye previamente, pues para evitar que resulte tóxica a especies marinas. Otro dato que tienes que tener en cuenta: el agua que producen las desaladoras no es solo para regadíos. A través de este proceso de ósmosis inversa, las plantas producen aproximadamente el 9% de agua potable en España. Un agua que sale de la planta sin minerales y a la que después se le añaden componentes para que su consumo sea óptimo.
Para agua potable, cumpliendo con la legislación de aguas potables, la remineralizamos, le añadimos calcio. Y luego tenemos que clorarla porque la ley española y europea de agua potable nos dice que el agua que va por la red tiene que estar clorada. Pero el agua es de tan buena calidad que se puede, casi podemos preparar agua a la carta, o sea, porque sería como una agua mineral de bajísima salinidad, ¿no? De las menos mineralizadas que hay en el mercado.
Bueno, hemos hablado de una de esas alternativas, como son las plantas desaladoras, y otra de las habituales para conseguir agua en España es a través de pozos. Se forman por la filtración de agua de lluvia por la tierra y son fundamentales para actividad agrícola.
Sí, Sofía, los mayores acuíferos de España están en las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, están en Doñana, en Andalucía, en el Mar Menor, en Murcia, y en los Arenales, en Castilla y León. Y también es muy popular el acuífero 23.
Hemos descubierto que España es uno de los países del mundo con mayor número de acuíferos. Se calcula que tenemos unos 700 de masas de aguas subterráneas localizadas, pero solo abastecen a un 14% de la población. Antonio Arenchavala, geólogo y profesor de geomorfología de la Universidad de Zaragoza, nos cuenta que somos el país que más embalse tiene en relación a nuestra superficie, y aún así no terminamos de gestionar el agua de manera eficiente.
Somos los grandes exportadores de agua, siendo el país más seco de Europa, y ese agua pues te la puedes encontrar en Berlín, en Londres, en forma de lechuga o de tomate. Es decir, tenemos una relación con el agua bastante mala, ¿no? En general bastante mejorable.
Y este problema de falta de agua precisamente lo estamos tratando de solventar tirando de aguas subterráneas.
Y bueno, una de las fuentes que hemos estado utilizando, pero que ha sido siempre un poco, ha estado un poco fuera de la visión un poco de optimización de las administraciones, han sido las aguas subterráneas, que es las que están pagando ahora mismo el problema. El problema sobre todo el que más se habla es el de los nitratos, ¿no? Pues que pueden llegar a producir efectos carcinógenos.
De hecho, Sofía, fíjate, el profesor también nos advierte de que también estamos desaprovechando parte del agua de la que sí disponemos.
El consumo ahora mismo de agua en España se reparte por unos porcentajes que dicen mucho, ¿no? Uno de ellos es que más del 80%, aproximadamente el 82% del agua que se consume va al regadío. Y el regadío incluye muchas cosas, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Pero realmente de ese 82% hay que retirar una tercera parte, por ejemplo, que no se utiliza para nada. Así de claro lo digo, ¿eh?
La verdad es que desde tiempos inmemoriales hemos soñado con hacer llover o que deje de hacerlo cuando lo necesitamos. Desde los indios cheroquis hasta los famosos huevos a las clarisas.
Sí, esos huevos, ¿cuántas bodas han salvado, eh?
Una de Para las... empezar, la mía.
¿Sí?
La mía. El día de antes llovió, lo digo siempre, el día después también, y la previsión era de que lluvia. Y gracias a esos huevos, quién sabe, no llovió.
Pues mira, una de las técnicas de las que más se habla ahora para eso, para que llueva, es la de siembra de nubes.
¿Pero en qué consiste esta técnica? ¿Puede ser una solución a largo plazo contra la falta de lluvias? Se lo hemos preguntado a Jorge Olcina, profesor de la Universidad de Alicante.
Se trata, precisamente, la palabra lo dice, ¿no? Se trata de inyectar a una nube que está en formación una serie de lo que llamamos núcleos de condensación. ¿Qué es eso? Son esos núcleos microscópicos en donde se condensa el vapor de agua que puede haber en la atmósfera para formar una gota de agua, ¿no? La formación de la gota de agua, ¿no? De la lluvia, como conocemos popularmente, pues necesita unos parámetros atmosféricos muy singulares, ¿no? Una presión concreta, una humedad muy concreta, una temperatura dentro de la nube. Somos olas que hacen
mares. Gotas diferentes, pero gotas. Muy interesante esto que nos contaba Jorge Olcina, de cómo se siembran esas nubes. En España hemos utilizado técnicas parecidas, pero para todo lo contrario, para evitar sobre todo que llueva, pero sin granizo. Esto está legislado. Pero, bueno, en cualquier caso siempre viene a influir en el clima. En Emiratos Árabes hay distintas técnicas. Recurren a flotas de drones para sembrar nubes y generar lluvias artificiales. También en Estados Unidos, varios son los estados que recurren a este tipo de prácticas para combatir la sequía. Y en China ya hay aprobados multitud de programas para aplicar esta técnica. Lo que tienen en común estos tres países, y así nos ha dicho el experto, es que básicamente invierten en ello. Invierten porque les va la vida en ello con esa sequía. Aquí en España todavía no han llegado demasiadas inversiones y, por tanto, todavía estamos muy atrás con respecto a lo que hacen otros países. Gracias, Álvaro. Que
Hasta
llueva.
Luego.
No cantes.
No mucho.
La que podría cantar es Ana Huertas. Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal estás?
Que canta muy bien y ella conseguiría, bueno, no sé si que llueva o no, pero al menos, pues oye, nos alegra a todos la tarde y más en un festivo. Bueno, vamos a hablar de nombres. Tú lo tienes muy normal, ¿no? Ana Huertas.
Ana María, en realidad.
Bueno, pues pero sí, es bastante...
No es extraño.
Como, no. Pero todos recordamos ese momento de clase, ese cuando el profesor, ¿verdad?, pasaba lista y al nombrar uno que tenía un nombre, un apellido, pues con alguna rima o un poco raro, pues ahí estaban ya las risas. Algunos de esos niños, cuando sean mayores, se ponen otro nombre. También hay quien se altera el orden de los apellidos para que se conserve. Sea por lo que sea, cambiar de nombre o de apellidos en España es posible y cada vez es más común. Hay, eso sí, una serie de limitaciones y condiciones previas. ¿Cuáles son, Ana?
Fíjate, vamos a ello. Bueno, antes, Sofía, te voy a contar si te parece algo muy, muy, muy curioso. A lo mejor no lo sabes. ¿Tú sabes cuántas Sofías hay en España?
No, pero me imagino que a partir del año que nació la infanta, muchas más.
Pues según el INE, sois más de 85.000, que no sois tantas, ¿eh? La media de edad es de unos 18 años, fíjate.
¿Ves? Más o menos como la infanta, si es que se puso de moda a partir de entonces. Yo siempre digo que iba a clase sin ninguna Sofía, en clase del colegio, de la universidad, y oye, ahora solo oigo Sofías por todas partes de niñas.
Mi sobrina se llama Sofía. ¿Ves? La primera... Oye, ¿y sabes cuántas Anas hay? Somos más, ¿eh?
No.
Pues somos 244.000.
Madre mía, en nuestro caso nos gustan nuestros nombres, así que, bueno, nosotros no tenemos problemas y no nos planteamos cambiárnoslo. Pero el caso es que si tú te quieres cambiar el nombre, los apellidos o el orden de esto por cualquier motivo, pues tenemos que decirte que es posible.
Eso es. Por ejemplo, lo ha hecho la prima de Marina, a la que le cambiaron uno de sus apellidos, efectivamente, para evitar que se perdiera.
Mi prima Marina se llama Marina Guerrero Argaiz y debería de llamarse Marina Guerrero Rodríguez. Pero mi tía Marina no quería perder el Argaiz y entonces decidió ponerle Guerrero Argaiz en vez de Guerrero Rodríguez.
O, por ejemplo, Noa, que decidió cambiarse el nombre. Sus padres, cuando nació, la llamaron Noelia.
Cuando tenía como 13 o 14 años, quise que me llamasen de otra forma mis amigos. Entonces, Noa fue por el nombre que me empezaron a llamar. De ahí que decidí irme a Registro Civil a preguntar cómo funcionaba el cambio de nombre. Me llevé una alegría muy grande porque no tenía que pagar dinero. Lo que tenía que pagar era paciencia, porque sí que tardaron unos cuantos meses en poder hacerlo. Pero, oye, no está nada mal. Después de los 14 años hasta los 26, que fue cuando me cambié el nombre, pues esperar unos cuantos meses no fue un gran problema.
Mira, otro caso que te presento. María Abad tiene 24 años y hace 4 cambió su nombre en el DNI. En este caso porque no aparecía su nombre completo. Sus padres le pusieron María Ángeles y en el DNI tan solo Ángeles.
Pues porque en todos sitios, por ejemplo, en la Seguridad Social, en el banco, en todos sitios me aparecía María Ángeles y yo realmente me llamo María Ángeles. Entonces, por tenerlo ya unificado, tanto en documentos oficiales y todo, pues decidí hacer el cambio.
De hecho, su familia y sus amigos desde pequeña la han llamado por el nombre que justamente faltaba en su DNI.
Todo el mundo me llama Mari, claro, no aparecía por ningún sitio. Fue un error porque en el momento de inscribirme en el Registro Civil solamente captaron el nombre de Ángeles. Entonces, hasta los 18 años solo me aparecía Ángeles en el DNI.
Mari tuvo que ir varias veces a los juzgados de Madrid para poder tramitar el cambio y a la hora de recibir el DNI también tuvo que esperar.
Me tardó como unos 20 días más o menos porque al llevar la documentación a la Policía Nacional lo tuvieron que llevar a Madrid para poderlo tramitar y me tardó unos 20 días.
Y ahora sí, con esto de los cambios, claro, surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿te puedes cambiar el nombre así porque sí?
Sí, pero con límites.
En España, una persona puede elegir libremente el nombre que quiera tener. Para ello, solo existirán una serie de limitaciones, que serán: no podrán consignarse más de 2 nombres simples o 1 compuesto. No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona, ni los que hagan confusa la identificación. Ni tampoco puedes imponer a una persona nacida un nombre de uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiese fallecido.
El que lo cuenta es Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. En resumen, no pueden ponerse más de dos nombres simples y uno compuesto, y tampoco puede ser un nombre susceptible de que se confunda con el otro sexo. Tampoco se puede poner el nombre de tu hermano.
Y ahora, Sofía, si te parece, vamos a rizar el rizo. Por ejemplo, ¿puedes cambiarte el nombre varias veces?
En España, una persona se puede cambiar el nombre todas las veces que quiera. Para ello, debe dirigirse al encargado del registro civil, que podrá autorizar el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá aprobar el uso habitual del nuevo nombre.
Además, para solicitar un cambio de nombre hay que ser mayor de edad, aunque los menores a partir de los 12 años también pueden hacerlo, siempre, por supuesto, con el consentimiento de padres o de tutores.
Eso es, todo esto hay que tener en cuenta si te quieres cambiar el nombre, pero también hay quienes se quieren cambiar el apellido.
Quien quiera cambiarlos tiene que ser conocido por ese apellido que se quiere poner y tiene que justificarlo, porque no vale ponerse uno que te parezca bonito. De hecho, te tienen que pertenecer, no legítimamente, ¿no? Tu padre o tu madre se tienen que llamar así.
Eso es. Y otra cosa muy importante, si no la que más, Sofía, no vale ponerse los dos apellidos de la madre o los dos apellidos del padre. Es decir, tienen que ser uno de cada en el orden ya que tú prefieras.
Desde 2017 ya es legal en nuestro país elegir el orden de los apellidos, aunque siempre tiene que ser de mutuo acuerdo de los dos padres, de los dos progenitores. Porque si no hay acuerdo, el que lo pone es el encargado del registro civil. Y vete tú a saber lo que puede poner ahí. Bueno, todo esto que te contamos es lo que hay escrito sobre el papel, pero ya sabes que en esta vida siempre hay excepciones. Yo no sé si te acordarás de aquellos padres que querían poner a su hijo Lobo.
Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió.
Fue noticia, de hecho, porque bueno, los padres del menor presentaron un recurso a la Dirección General de Registros y del Notariado y al final sí consiguieron que se aceptase Lobo como nombre del niño.
Como veis, venimos a entregar el recurso, las 25.000 firmas que hemos recogido, y esperemos que hoy o en el plazo más corto posible se acabe esta pesadilla por la que hemos estado pasando y se haga justicia.
Es un nombre con fuerza, su significado es fuerza, luz, sabiduría.
Bueno, este era el padre del niño hablando ante los medios en 2016 y ahora Lobo tiene ya 6 añitos.
Ya no es tan lobito, ¿no? Bueno, es cierto que con los años los nombres más usados para nuestros niños van cambiando. Según los últimos datos del INE, los nombres que más se utilizan para los recién nacidos son Martín para niño y Lucía para niña, seguidos de Hugo y de Martina.
Y cambian cada poquito tiempo, ¿eh, Sofía? Bueno, pero más de uno se ha salido de esta tendencia, ¿no? Y ha puesto a su niña Aria o Sansa, ¿no? Como en Juego de Tronos, y a su hijo Logan, como el Lobezno, o Neo, como el protagonista de Matrix.
De hecho, hay 1.092 niñas que se llaman Aria en España, con una media de 3 años, con lo cual coincide, pues eso, cuando se empezó a emitir la serie. Sí. Y 466 niños con el nombre Neo, con una media de 8 años. A los padres, sin duda, ahí les marcó Matrix, ¿no?
Sí.
15:52, vamos a ver lo que nos cuentan los oyentes. Hoy, que es 15 de agosto y estamos celebrando fiestas en toda España, las Días de la Asunción de la Virgen, uno de los festivos más importantes en esta fecha, donde muchas localidades celebran sus fiestas patronales. En España todos tenemos un patrón o patrona y al que se le tiene una especial devoción. Muchos pueblos en nuestro país tienen como patrona a la Virgen de la Asunción. Llámese Virgen de la Paloma, Virgen de la Vera, etcétera. Sobre esto te preguntamos hoy, en estos días de festejos y tradiciones. ¿Qué fiestas se celebran en tu pueblo o en ciudad? ¿Cuál es la tradición que tenéis allí? ¿Se suele hacer algo especial en estos días de fiesta? ¿Y qué nos han dicho los oyentes en nuestro WhatsApp, Juanjo Prados?
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, los pueblos en verano se llenan de gente y de vida, ¿eh, Sofía? Pero los más peques también disfrutan.
La verdad que es un día que todos estamos esperando porque comienza con una misa y después de la misa hay una ofrenda. Se hace como una pequeña fiesta, hacen la fiesta de la espuma, juegos para niños, sacan comida, bebida, todo, pues de todo el dinero que se va ahorrando durante el año, pues una parte se dedica a ese día.
Bueno, tradiciones en toda España, como en este caso en Gijón, donde levantan pasiones entre sus vecinos.
Hola, buenos días. En Gijón es el día grande hoy. Por la noche a las 12 de los fuegos, que viene mogollón de gente, y hoy a las 2 de la tarde en el paseo y muro de San Lorenzo y en la playa se baila la danza prima, cogidos todos de la mano y mirando el palmar, y es emocionante y precioso.
Claro, Sofía, es que al final Gijón es muy bonito y sus tradiciones también, ¿eh? Mira, a Jesús lo que le gusta son las misas y las procesiones, y es que hay algunas muy, pero que muy bonitas.
Yo la fiesta de la Virgen de la Caridad la vivo con muchísima ilusión y emoción, porque yo soy de San Fernando, Cádiz, y mi padre es de Sanlúcar, y claro, la patrona de Sanlúcar pues es la Virgen de la Caridad. Y todos los años, cada 15 de agosto, vamos a Sanlúcar a ver la procesión, a ver la misa, a estar en familia.
Manuel ya tuvo sus fiestas, pero claro, después de unos añitos sin celebrarlo, pues había ganas.
Pues en mi pueblo las fiestas se celebran el 6 de agosto, San Salvador, y ya han pasado, han estado muy bien. La gente tenía ganas después de 2 años sin fiestas y ha venido mucha gente de los que están en las ciudades y fantástico.
Pues de fiestas también nos van a hablar hoy en la tarde de COPE, entre otros temas, Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Sofía, pues sí, porque este 15 de agosto hay el mayor número de concentración de fiestas en toda España por kilómetro cuadrado, así que de fiestas seguimos y bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista de alguien que desde luego sabe muy bien si la fiesta va bien o mal, como son las orquestas, que este año sí por fin han vuelto a trabajar y mucho. Pero además nos vamos a preguntar por qué es tan importante celebrar y mantener las fiestas y las tradiciones que por otro lado tanto nos gustan, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues otras muchas cosas, por supuesto, que vamos a compartir en este programa y, como no, atentos a la operación regreso, se supone, para muchas personas también de vacaciones, a ver qué pasa con el tráfico.
Bueno, pues pendientes de las carreteras estaremos, te quedas con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y, como siempre, gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.